esto, me estaba sonriendo para mí mismo, porque vamos a mirar en Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer los versículos 1 al 3. No nos movemos, pues, no nos hemos puesto de acuerdo. Yo estaba preparando esta semana esto y él estaba también meditando en lo mismo, y entonces es una de esas coincidencias que a veces se dan, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Uno de los descubrimientos que gracias a la ciencia hemos sabido, no me refiero a este último ahora del bosón ese de Higgins y todo eso, yo todavía no he logrado entender, no sé si hay mucha gente que lo ha entendido, incluso de los que tratan de explicarlo, me da la impresión de que no, porque cuando te lo explican resulta que te quedas con más preguntas todavía. Entonces se ve que hay algunos pocos que sí entienden el asunto, pero la inmensa mayoría estamos todos un poco perdidos en cuanto a eso. Pero sí que una de las cosas que ya desde hace bastante tiempo la ciencia ha descubierto es que el mundo material está compuesto de dos esferas, una visible y otra invisible. El mundo material, hay una esfera que es visible y hay otra esfera que es invisible. La esfera visible es la que nuestro ojo puede captar, porque nuestro ojo puede captar la luz. Y la luz es una radiación electromagnética, es una serie de partículas infinitesimales de pequeñas, que se llaman fotones, que son las que en paquetes transmiten la luz. Y entonces eso es la parte que nuestro ojo puede detectar de todo un gran arco, de toda una gran esfera, el resto de la cual es invisible a nuestro ojo. O sea, nuestro ojo puede captar de todas esas radiaciones electromagnéticas, de las cuales la luz es simplemente una pequeñísima franja que va del violeta al rojo, es decir, cuando vemos el arco iris, entonces vemos ahí que hay siete colores, que son el violeta, el añil, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces, ese es el ámbito que nuestra vista puede captar, pero por encima del violeta y por debajo del rojo hay también otra serie de radiaciones electromagnéticas que ya nuestro ojo no puede captar. Son, por encima están los rayos ultravioleta, están también los rayos X, los famosos rayos X, que cuando vamos al médico entonces nos hace una radiografía y nos la saca. Bueno, pues esos rayos X pertenecen precisamente a ese mundo invisible para nuestro ojo. Nosotros no estamos viendo esos rayos, están ahí en la máquina que luego va a hacer la fotografía interior de nuestro organismo. Esos rayos son reales, son materiales. Lo que pasa es que nuestro ojo no puede captarlos. Eso por encima, en el área por encima de los rayos ultravioleta, que luego están también los rayos gamma, y luego por debajo del rojo, están los rayos infrarrojos, están también las microondas, y esto tiene un aspecto cotidiano para todos nosotros, porque los microondas, los aparatos microondas que cuecen las cosas y que las tuestan y todo eso, precisamente están basadas en esas ondas que están por debajo del rojo, que nosotros, nuestro ojo no puede captar, pero que es una energía material, una energía que está ahí. O las ondas de televisión y las ondas de radio. Es decir, podríamos, si nuestro ojo pudiera captar todo ese abanico de radiaciones electromagnéticas, descubriríamos que estamos rodeados de un montón de energía que está fluyendo constantemente a nuestro alrededor, por arriba y por abajo, en unas frecuencias muy cortas, muy pequeñas, y en unas frecuencias que son muy grandes. Es interesante que no solamente ocurre esto con nuestro ojo, es decir, que su capacidad de captar toda esa secuencia de radiaciones es muy pequeña, lo mismo pasa con nuestro oído. Nuestro oído puede captar unos determinados sonidos que están dentro de unas ciertas frecuencias, por debajo de las cuales o por encima de las cuales nuestro oído ya no las capta. Por eso hay ultrasonidos. Están ahí, incluso hay animales que pueden detectarlos, pero el oído humano no los puede detectar. Y hay también sonidos de tan baja frecuencia que igualmente nuestro oído no los capta. Todo esto es para decir, entonces, que el mundo de lo material es algo que es mucho más grande que lo que nuestros sentidos físicos pueden captar. De manera que hay un mundo material visible y hay un mundo material invisible. Ahora, si esto es así con el mundo material, ¿por qué no es lógico pensar que entonces puede haber también una dimensión espiritual que no es detectable por nuestros sentidos físicos, de la misma manera que tampoco lo es todas esas ultrasonidos y estas ondas de baja frecuencia y demás? Si es lógico y vemos que es científicamente, está científicamente demostrado que todo ese mundo invisible material existe, aunque no lo veamos, aunque no lo oigamos, está ahí, entonces, ¿por qué no podemos admitir que hay una dimensión espiritual, real, verdadera, que no es una imaginación, que no es una ilusión de unos pocos alucinados que se han inventado todo eso, sino que es algo auténtico que está ahí y que puede ser captado y que puede ser discernido? Y aquí es donde entra el pasaje que estamos viendo, por la fe. Y mi propuesta en esta mañana es que la fe tiene ojos para percibir y para captar todo ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual no se capta por sensaciones físicas y por medios físicos, pero la fe es el medio por el cual entonces nosotros podemos captar eso. O sea que la fe tiene ojos para ver toda esa realidad espiritual. Y aquí en este versículo 1 hay una definición de lo que es la fe. Y sobre todo, me gustaría en esta mañana, vamos a mirar 5 o 6 pasajes de este capítulo 11. Todos esos pasajes están relacionados con la fe y con la vista, con los ojos. No los ojos físicos, otra clase de ojos, que son los ojos de la fe, de tal manera que hay una relación entre fe y ver espiritualmente. Y aquí en este versículo 1 se hace una definición: es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Fíjate que no dice la convicción de lo que no existe. Esta es la idea que muchos tienen de fe. Hay gente que piensa que es que la fe es algo que los creyentes nos hemos autosugestionado con determinadas cosas, las hemos fabricado, hemos inventado todo un mundo de fantasía, de la misma manera que los niños viven en un mundo de fantasía, de cuentos y de hadas y de duendes y de esto y de lo otro, que es un mundo fabricado, un mundo irreal, pues así hay mucha gente que piensa que los creyentes nos hemos fabricado también un mundo parecido. Pero lo que aquí está diciendo es que la fe no es la convicción de lo que no existe. Eso sería esa fe falsa y ficticia, pero la fe verdadera es la convicción de lo que no se ve, pero existe, es real. De la misma manera que los rayos ultravioleta existen aunque no los veamos, y los rayos infrarrojos existen aunque no los veamos tampoco. La convicción de lo que no se ve. Convicción aquí es una palabra que se puede también sustituir por la palabra prueba. La prueba de lo que no se ve. O la evidencia de lo que no se ve. De tal manera que la fe entonces muestra, demuestra aquello que de cualquier otra forma es indemostrable. Y no puede ser certificado. Pero la fe, que tiene ojos para ver ese mundo espiritual, es lo que certifica entonces su realidad y su autenticidad. Yo creo que hay un ejemplo en ese sentido. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto, de que la fe tiene ojos. Pero un caso lo podríamos ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y versículo 16, y es aquí cuando Eliseo y su criado están rodeados por un ejército sirio que ha venido para capturarlos, porque al rey de los sirios se le ha dicho que hay alguien de parte de Israel, entonces, que sabe todos los movimientos, que conoce todas las estratagemas y demás. Y entonces el rey piensa que es que hay un espía dentro de sus filas, que es el que está filtrando los datos, pero dicen no, no es que haya un espía en medio de nosotros, es que el profeta Eliseo es el que conoce, el que sabe todas esas cosas. Y entonces el rey manda un ejército para prender a Eliseo. Y el versículo 15 dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí hay una realidad visible, que es que hay un ejército que viene a por ellos. Todo lo que el criado ve es esa realidad visible. Pero aquí el profeta está seguro y tranquilo porque él sabe que hay otra realidad invisible, que es la presencia del Señor y la presencia de toda una hueste espiritual que está allí también presente y está para protegerlos y está para defenderlos. ¿Cómo puede Eliseo percibir eso? Porque es invisible a los ojos físicos. La única respuesta que tenemos es que Eliseo puede estar totalmente seguro porque con los ojos de la fe está viendo que esa presencia del Señor es real. No es imaginación, no es una ilusión que él se ha hecho, sino que está ahí. Versículo 17, oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y ahora sí, el Señor permite que lo que es real, espiritual, pero invisible, se haga visible al ojo humano. Pero ahí tenemos entonces esta convicción, esta persuasión, evidencia que Eliseo tiene, que no necesita que se le demuestre físicamente o visiblemente de que es verdad, porque él ya lo ha percibido mediante los ojos de la fe. O otro ejemplo en este sentido lo tendríamos en ese Salmo 27, del cual había una canción muy bonita: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí tenemos una confianza, una seguridad de que nada ni nadie puede vencerme. ¿De dónde surge todo esto? Teniendo presente lo que él está viendo con sus ojos físicos. ¿Qué está percibiendo con sus ojos físicos? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí tenemos al hombre, entonces, que está totalmente convencido y persuadido, no autosugestionado, porque ante un ejército no valen de nada las sugestiones propias ni las imaginaciones propias, sino que está convencido porque hay una realidad auténtica, que es la presencia del Señor en su vida, que es lo que le da cuidado y refugio y, por lo tanto, victoria, aunque tenga todo eso frente a él. Así que la fe tiene los pies en el suelo. La fe es realista, pero es realista con un realismo mucho más profundo y mucho más grande que simplemente el realismo que se deja llevar por lo que puede tocar o ver o percibir con los sentidos. Muchas veces en la vida de los creyentes hemos tenido experiencias en las cuales contra toda lógica, contra todo sentido común, incluso contra la opinión de otros, incluso de otros que eran creyentes, hemos sentido la seguridad y el convencimiento de que debíamos de hacer algo en determinada decisión o en determinada línea que aparentemente parecía una locura hacer eso. Pero estábamos persuadidos precisamente porque los ojos de la fe nos estaban haciendo ver la autenticidad, la realidad de eso que habíamos decidido hacer. En el versículo 3... tenemos aquí cómo la fe viene en ayuda de nuestra cosmovisión. Ahora explico lo que es la cosmovisión. Pero versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí hay una cosmovisión que se nos enseña. La cosmovisión es todo ese sistema de creencias que tienen las personas, las culturas, los individuos, los pueblos, mediante los cuales entonces se entiende o se comprende el origen de todas las cosas, el origen del universo y el sentido y propósito que tienen todas las cosas. Todos los pueblos tienen algún tipo de cosmovisión. Algunos son totalmente estrambóticos, errados, fantasiosos y, como vamos a ver luego, incluso muy peligrosos. Pero aquí la Biblia nos está hablando de una cosmovisión auténtica que consiste en el hecho de que el universo no se ha hecho a sí mismo, no tiene, las cosas no tienen su origen en ellas mismas, el universo no es eterno, eso es algo irracional, eso es algo que va en contra del raciocinio, de la lógica, que no tenga principio. Todas las cosas tienen un principio. Y aquí se nos está enseñando cuál es ese principio. Hay algunas cosmovisiones que nos hablan acerca de que todo comenzó con una lucha en el origen entre dioses y diosas, entre divinidades rivales, incluso asesinatos, adulterios. Y fruto de todo eso, entonces, vino a ser este mundo. Los griegos, los romanos y muchos otros pueblos tienen y tenían ese tipo de cosmovisiones totalmente equivocadas. Pero aquí se nos está dando, se nos está enseñando cuál es la verdadera cosmovisión, cuál es el origen, verdadero origen de este mundo. Y aquí es un umbral en el que la ciencia no nos puede ayudar. La ciencia nos puede ayudar a comprender el funcionamiento de este mundo, de las cosas que hay aquí, de las leyes que rigen este mundo. Pero hay un momento en el que la ciencia tiene que detenerse. Y esa frontera está precisamente en cuanto al origen de todas esas cosas que ella explica. Y aquí es donde viene la fe, que tiene ojos para ayudar a nuestro entendimiento a captar qué es lo que fue en el origen, de dónde proceden todas las cosas. Por la fe entendemos. Fíjate, la fe ayuda a nuestro entendimiento. A veces el entendimiento se basta y se sobra a sí mismo para comprender las cosas. Por ejemplo, las leyes por las que la materia se rige. Pero hay un momento en el que el entendimiento humano por sí solo no puede, no tiene la capacidad para captar eso. Y ahí es donde necesita la ayuda de la fe. Y la fe entonces nos da entendimiento para saber que el universo fue constituido, fue hecho por la palabra de Dios. Es decir, que aquí hubo alguien que es Dios, entonces, que simplemente por su palabra, sin ningún material preexistente, sin nada que previamente, sin ninguna materia original que tuviera entre manos, de la nada hizo todas las cosas. Esto nos enseña una cosa muy importante, es la omnipotencia de Dios, el poder sin límites de Dios, que sin ningún medio hizo todas las cosas, y también la sabiduría de Dios para hacer que todo este universo funcione, trabaje, y además de eso sea precioso, sea hermoso, sea admirable contemplarlo. La fe y la cosmovisión. Es decir, la fe nos enseña entonces a conocer y a reconocer a Dios como creador de todas las cosas. Las cosas no se han creado a sí mismas. Y esto sí que es lógico y es razonable, que las cosas tengan un creador, que alguien las haya hecho. Esta cosmovisión nos enseña también el deber de reconocer a ese Creador, de darle gracias, de adorarlo, de servirlo. Todo eso son consecuencias de la cosmovisión que aquí se nos está enseñando. Porque fíjate cuáles son las consecuencias de una cosmovisión falsa. Las tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es una cosmovisión falsa, que ellos deliberadamente escogieron, con una mala voluntad y un razonamiento torcido, prefirieron entonces darle la gloria y la divinidad que les es preciso dada a Dios, se la dieron entonces a imágenes. Imágenes de personas e incluso imágenes de animales. ¿Cuáles fueron las consecuencias morales de esa falsa cosmovisión? A continuación las tenemos. Versículo 24. Por lo cual Dios, también Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjate aquí qué cosa tan importante. Una cosmovisión errónea finalmente acaba en un desorden moral de la sociedad y de los individuos. Es por esto que es tan importante tener las ideas claras acerca del origen de todas las cosas. Y aquí es donde los ojos de la fe, como dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, vienen en nuestra ayuda para enseñarnos esa gran verdad de que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que es tangible, el mundo visible y el mundo invisible, el del arco iris y el de los rayos infrarrojos y de los rayos ultravioletas, todo eso, todo ese mundo material, fue hecho de lo que no se ve. Y lo que no se ve es la palabra de Dios, que es una realidad inmaterial, pero real y auténtica, que produjo todo esto. Qué importante es mantener, guardar, transmitir, enseñar a nuestros hijos estas verdades. Porque de lo contrario van a recibir una cosmovisión falsa, que va a tener consecuencias morales desastrosas en sus vidas y en las generaciones venideras y en el conjunto de la sociedad en general. Pero la fe ve mucho más que esto. decir, la fe no solamente tiene ojos para mirar los orígenes en el pasado remoto, la fe tiene ojos para mirar el futuro. Tenemos el versículo 7, donde dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos algo que va a suceder, pero que nunca ha sucedido. Por lo tanto, la estadística diría que si una cosa no ha sucedido nunca, lo más probable es que no suceda nunca, ya que no hay probabilidades pasadas, datos que nos permitan decir, bueno, como ha pasado en alguna ocasión, es posible que, pero aquí si no ha sucedido nunca, lo lógico es que tampoco pase. El que pase puede ser simplemente imaginación o deseo o ilusión de que algo va a pasar, pero no hay nada, no hay datos que sostengan todo eso. Luego está la opinión de la mayoría. ¿Cuál era la opinión mayoritaria de la generación de Noé? ¿Que iba a pasar eso? No. Noé fue un predicador burlado, fue un predicador desechado, despreciado, tomado como loco, como insensato, por la mayoría en su generación. Los datos visibles indican que eso no ocurrirá. Pero la fe tiene ojos para ver más allá de lo que dicen los datos y de lo que dice la mayoría. Y por esa fe, entonces, Noé percibe que lo que Dios le anuncia es real. Porque hay una relación de causa y efecto entre desorden moral y castigo. Y esto es precisamente el argumento que para Noé tiene peso. Esta generación es una generación malvada y perdida. Hay una degradación moral como nunca la ha habido antes. La conclusión de Noé es, por tanto, tiene que haber un castigo, ya que hay una relación moral, una ley, de causa y efecto entre lo moral y la retribución. Las acciones morales buenas son recompensadas y las acciones morales malas son castigadas. Como aquí hay una acción moral mala en conjunto, eso necesariamente tiene que ser castigado. Esta ley de causa y efecto es algo que en los términos humanos existe de forma relativa. Si uno comete un delito, entonces hay una autoridad y hay una ley que va a castigar eso. Lo que pasa es que como la ley humana es imperfecta y a veces injusta, entonces muchas veces ni siquiera eso es así. Pero aquí estamos hablando de un juez con mayúscula que ejecuta justicia. Y eso es precisamente lo que Noé percibe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero él ya las está percibiendo con los ojos de la fe, porque conoce y sabe que Dios no solamente es creador, sino que Dios es juez también. Otra ocasión que vemos en este capítulo 11 en la que hay una relación entre fe y ver. Lo tenemos en el versículo 13. Está hablando de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquellas promesas que Dios les hizo, ellos no las vieron cumplidas aquí abajo, porque no eran promesas que se agotaban en su vida terrenal. Eran promesas de largo alcance, de trascendencia, que iban más allá de los años de vida que ellos tuvieran aquí y que iban a tener su cumplimiento más allá, en la otra vida. Y esto es precisamente lo que ellos, con los ojos de la fe, perciben. Si solamente hubieran estado pendientes de lo que sus ojos físicos les decían, hubieran llegado a la conclusión de que las promesas de Dios eran un engaño, eran un fracaso. Dios me ha dicho algo, estoy envejeciendo, estoy a punto de morir, y no lo he visto realizado. ¿Dónde está todo eso? Pero estos hombres no se mueven por esa percepción visual física. Estos hombres se mueven por la percepción visual de la fe, que va más allá de las fronteras de esta vida. Es lo mismo con nosotros. Las promesas de Dios para nosotros en cuanto a la salvación, aunque en germen, en raíz, ya están en el corazón. Su plenitud, su cumplimiento último y total, no es para esta vida, es para la otra. La bienaventuranza definitiva de ver al Señor cara a cara, la resurrección del cuerpo, la dicha de estar en la patria celestial por toda la eternidad. Eso no es algo para aquí, para esta vida. Y por eso nosotros debemos de tener el mismo espíritu que tuvieron ellos, mirándolo de lejos. Lo estaban viendo, pero está en el futuro, está por venir el cumplimiento de la promesa. Otro texto también que vemos en este capítulo 11, acerca de la relación entre fe y ver, lo tenemos en el versículo 26. Está hablando aquí de Moisés. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La decisión trascendental que Moisés tomó en su vida, la decisión más importante que él tomó, fue la de identificarse con el pueblo de Israel, dando la espalda al pueblo que lo había adoptado como ciudadano. Esta era una decisión de alto calibre. Moisés tenía un futuro por delante en el palacio de Egipto. Moisés tenía un nombre. Moisés tenía un prestigio. Tenía una posición. Tenía unos conocimientos, una sabiduría de los egipcios. Tenía unas influencias. Lo tenía todo, humanamente hablando. Cambiar eso por identificarse con un pueblo de esclavos, humillado, acerca del cual su futuro es toda una incertidumbre, cuando no una locura. Significa llevar todo ese vituperio, toda esa humillación que ellos están llevando. Y significa también, luego, a partir de ahí, pues empezar una andadura en la que no se sabe muy bien qué va a pasar mañana ni qué va a pasar la semana que viene. Una andadura llena de riesgos, de peligros, de ingratitudes, de momentos duros y amargos. Estos son los dos brazos de la balanza que Moisés tiene. El palacio de Egipto . La andadura con el pueblo de Israel. La lógica, el sentido común, la percepción de nuestros sentidos diría: la decisión está más fácil que nada. Quédate con lo que tienes y huye de todo ese pueblo. Pero Moisés tenía puesta la mirada por la fe. La fe le abrió los ojos para ver la verdadera realidad de las cosas, ver la auténtica vanidad de todo lo que Egipto podía presentarle y darle, los deleites temporales del pecado. Eso es. Y la fe le muestra la gloria, el servicio, el propósito que Dios tiene para con él, de constituirlo líder de su pueblo, del pueblo de Dios. Y la fe, entonces, que discierne la realidad de ambas cosas, le ayuda a tomar la decisión correcta. No es comparable, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Humanamente es la decisión más insensata que se pueda tomar. Pero según la fe, es la decisión más sabia que Moisés pudo tomar. Tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón está en lo futuro, en lo venidero. Y el último pasaje que vemos lo tenemos en el versículo siguiente, el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo. ¿Con los ojos físicos? No. Con esos ojos de los que decíamos antes que la fe tiene, vio al que es imposible ver. No temiendo la ira del rey. Aquí tenemos este momento dramático en el cual Israel sale de Egipto, un pueblo desarmado, perseguido por un pueblo armado hasta los dientes. Y todo indicaría que está todo ya dicho de cuál va a ser el resultado final de esta persecución. La ira del rey de Egipto, encolerizado totalmente por todas las plagas que han venido y especialmente ya por la última. De tal manera que si miramos, si Moisés mira, considera solamente esa ira, es para echarse a temblar y para rendirse antes de seguir adelante. Pero ¿qué es lo que sostuvo a este hombre en medio de estas circunstancias? Se sostuvo como viendo al invisible. A él le podía haber pasado lo que le pasó a Pedro cuando saltó de la barca y empezó a caminar yendo hacia Jesús y comenzó a ver todo el oleaje y todo el peligro, y entonces empezó a hundirse porque apartó la vista del Señor y la puso en las circunstancias. Aquí tenemos a un hombre que podía también haberse dejado llevar por las circunstancias y haberse hundido, pero sin embargo se sostuvo porque lo hizo mirando al invisible por la fe. La fe tiene ojos. La fe tiene ojos para ver lo que de otra manera no se puede ver. Del pasado y del futuro también. Es interesante que en todos estos casos la fe tuvo como fundamento una cosa, la palabra de Dios. La fe de todos estos hombres y mujeres se basó no en percepciones propias, en sentimientos propios, sino estaba basada en la palabra de Dios. Dios le habló a Noé. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Dios llamó a Moisés. Es la palabra de Dios el apoyo o el sostenimiento de esa fe. Porque ¿sabes lo que puede ocurrir también si la fe no está sostenida por la palabra? Que podemos caer en el misticismo, o peor, en el espiritismo, y empezar a movernos, a meternos en un terreno pantanoso en el cual uno vive y depende acerca de sentimientos, sensaciones, experiencias, visiones, que no se sabe muy bien cuál es su origen. Pero la fe, para no entrar en esos terrenos peligrosos, tiene que estar basada y dirigida por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. La fe, la convicción, la evidencia de lo que no se ve. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esa preciosa fe que tú nos has dado. Ha abierto, Señor, nuestra perspectiva. Estábamos ciegos a las cosas más importantes. Pero, Señor, gracias que tú un día viniste para darnos ese don precioso y que podamos captar, conocer todo esto y conocerte también a ti. Ayúdanos, Señor, para guardar y mantener esa preciosa fe en nuestros corazones hasta que estemos contigo, en el nombre de Jesús. Amén.